Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Pero bueno, vamos a orar y vamos a venir delante de Dios. Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti, dándote toda la gloria, dándote todo el honor, Señor, sabiendo que es nada más por ti, Señor, por tu gracia y tu misericordia, Señor, que estamos aquí en la iglesia, Señor, en vez de estar en otro lugar, Señor. Y Padre, te damos gracias por eso. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que podamos escuchar tu dulce voz esta mañana, Señor. Sabemos la necesidad que todos tenemos, Señor. El hambre, Señor, la sed que tenemos de ti, Señor. Y Padre, te pedimos que nos hables, Señor. Háblanos, Señor, estamos escuchando tu dulce voz. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recuerden que la semana pasada estuve viendo qué es el contentamiento. Y al final nos dimos cuenta que estar contento no es el dinero. Versículo 9. ¿Por qué? Pues porque el dinero vimos que trae tentación, escabiza y trae codicias necias y dañosas. Y al final nos llevan a la destrucción y a la perdición. Entonces uno dice, yo si tuviera más dinero puedo estar ya contento, ya tengo todo, ya puedo sentirme satisfecho. Y no. Entonces también vimos que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y la palabra clave es el amor. El amor al dinero. El amor al dinero causa que algunos se alejen de la fe. Y vimos todas las razones por qué se pueden alejar de la fe. También el amor al dinero causa angustia mental, penas y dolores. Y al final uno dice, ahora tengo más problemas que tengo más dinero, que me pagan más. Antes ganaba menos y vivía más tranquilo, vivía más en paz. Porque el dinero trae angustia. Vamos a comenzar con el versículo 11 y el título del mensaje es Un hombre de Dios. Es un encargo de Pablo que le da a su hijo espiritual Timoteo. Recuerden que Timoteo era un pastor joven, un pastor que estaba aprendiendo, que estaba pasando por ciertas situaciones donde necesitaba mucho apoyo de su padre espiritual, de Pablo. Pablo le está escribiendo y le da un mandato. Le da un mandato que no nomás es para Pablo, pero es para nosotros, para todos nosotros. Un mandato o puede ser un mandamiento que viene directamente del Señor. Aquí todos somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios. O sea, entonces es también para nosotros. Pero recuerden que a los ministros en esa época se les llamaba hombres de Dios. Igual que ahora, ese es un hombre de Dios. Quiere decir que es una persona que está entregada al Señor. Una persona que camina conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en la Biblia se habla mucho de varones, de hombres de Dios. Esos hombres que simplemente eran entregados al Señor. Podemos estar hablando de Moisés. Se le llamó un varón de Dios en Deuteronomio capítulo 33, versículo 1. También un varón de Dios fue que habló a Elí. ¿Recuerdan cuando vino y le habló y le dijo de la gran noticia? Entonces, un varón de Dios es alguien muy especial ante los ojos de Dios y ante los ojos de toda la sociedad, la gente que lo está viendo. A Samuel se le llamó también varón de Dios en 1 Samuel 9, 26. Entonces, un hombre de Dios, vamos a ver qué es lo que debe de hacer. Versículo 11, vamos a continuar, dice, Mas tú, hombre de Dios, ¿qué dice ahí? Dice, huye de estas cosas. Y aquí vamos a estar viendo que un hombre de Dios huye, sigue y pelea. Ahorita estamos viendo que un hombre de Dios huye a las pasiones del amor al dinero. O sea, este versículo 11 continúa lo que estábamos viendo la semana pasada en el versículo 10, donde dice, bueno, vamos a tomarlo del versículo 9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz, y fíjense la clave, la raíz de todos los males es, ¿qué dice? El amor al dinero. El cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, mas tú, Timoteo, oh, porque yo sé quién eres tú en el Señor. Yo te discipulé, yo sé quién eres tú. Tú eres un hombre de Dios. Por eso tú debes de huir de estas cosas. El hombre de Dios que ama al dinero no es un hombre de Dios. Estuvimos viendo hace unas semanas atrás cómo los falsos maestros venían y le tenían ese amor al dinero. Cómo venían y cambiaban la doctrina. Cómo venían y hacían la doctrina de una manera conforme a sus propios deseos carnales. El hombre de Dios es el hombre que huye al amor, o sea, simplemente que le huye al amor del dinero, a las pasiones del dinero. Y ya vimos por qué, ¿no? Porque trae tentación, lazo y muchas codicias necias. Ahora, recuerden, cuando José, el Señor lo había bendecido, estaba de siervo de Potifar, su esposa quería seducirlo. La Biblia dice que era un hombre guapo, era un galán, como de novelas. Era bien parecido, era fuerte, o sea, tenía buena presencia. Y huyó al pecado. ¿Recuerdan lo que pasó? No tenemos mucho tiempo para llegar, pero si quieren, véanlo. Está en Génesis capítulo 39 y al final nos damos cuenta de cómo él estuvo a punto de que alguien lo hiciera pecar. Esta mujer quería tener relaciones sexuales con él. Llega un punto donde él sale corriendo, huye. Huye porque no quería pecar contra Dios y no quería pecar contra su jefe, dueño de todo, que le había dado todo para que él fuera administrador ahí de su casa. Y dice, ¿cómo voy a pecar si él me dio todo, me dio confianza? Yo soy el que tengo control de todo aquí. ¿Cómo voy a acostarme contigo cuando la esposa le está diciendo? Y él corrió. Grande José que corrió, no se quedó, no. Él sabía que él era un hombre de Dios, un hombre temeroso a Dios. Entonces, ¿qué fue? Él salió de esa pasión. Muchos tenemos pasiones. Pueden ser pasiones de cosas que sabemos que a lo mejor nos podemos meter en problemas. Pasiones que nos alejan de Dios. No necesariamente puede ser una pasión de llegar a ese punto de estar como José y que alguien, una mujer, lo quiere seducir a uno. Pero el punto es de tenemos que correr cuando vayamos o veamos el pecado que está enfrente de nosotros. Es correr. Aquí Pablo está diciendo, tú huye, corre de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues las cosas que ya vimos adelante, del amor al dinero, de los que quieren enriquecerse. ¿Saben por qué? Porque la persona que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y eso lo dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. Dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Y aquí dice la respuesta, dice, porque todo lo que hay en el mundo, y los deseos de la carne, y los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Quiere decir que toda la vanagloria, todos los deseos que uno ve y uno lo desea, lo quiere. Recuerden, estábamos hablando, el contexto todavía viene del dinero, de tener dinero. Y si yo tengo el dinero y lo vi y lo deseo, voy y lo compro. No importa si me aleja de Dios o no importa las consecuencias que tenga. Lo compro porque tengo dinero. Los deseos de la carne. Y ahora se me antoja el platillo más caro que ustedes. Y saben que tal vez les hace daño. No pueden comer carne y quieren comerse un steak. Pero tienen dinero, se compran su mejor steak y se compran su mejor medicina que les va a curar el dolor para que no les haga daño. Y entonces estamos en un punto donde las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen, o sea, que no vienen de Dios, sino vienen del mundo. Hay que salir de en medio del mundo, como Pablo le escribía a los corintios, en la segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17 y 18, dice, por lo cual, dice, salid de en medio de ellos de los que están en el mundo, de las personas que están pecando. Dice, y apártense, apártate de ellos, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo los recibiré, y seré para vosotros como padre, y vosotros me seráis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Otro punto, hermanos, que nosotros, como hijos de Dios, como hombres de Dios, nos podemos, yo diría, coquetear con el mundo de una manera que nos puede llevar a la perdición o a desviarnos de los caminos del Señor, es que tenemos que renovar, cambiar la manera que estamos pensando. Porque nosotros crecimos de cierta manera y en nuestro caminar tenemos que... Recuerden que es un proceso. Es un proceso que vamos siendo redimidos, vamos siendo formados a la imagen de Cristo. Y ahí hay luchas. Y parte de las pruebas, de las tribulaciones, de todo lo que viene, es parte como para hacernos más a la imagen de Cristo, conforme a la necesidad de cada uno que tiene. Fíjense lo que dice en Romanos capítulo 2, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo. La palabra conformar quiere decir que no se amolden a, no copien, no sean igual como los de este mundo, o sea, este siglo, sino más bien dice, transformaos, o sea, transformarse, hay que transformarse por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir que tenemos que ir viendo las cosas, analizarlas y renovar nuestro entendimiento y decir, bueno, eso en realidad ya no lo debo estar haciendo. Hay que no esperar que alguien les llame la atención y digan, hermano, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está viendo esa película? Ahí es donde uno dice, wow, ¿por qué estoy viendo esta película? Y me siento así como que, ay, me siento mal viendo eso, pero lo puedo ver. O sea, no hay ningún problema. Hay cosas que ya nosotros como hijos de Dios ya no debemos de estar viendo o no debemos de estar haciendo. Y ese es el proceso, ¿no? Así nos dice, más bien hay que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios es buena y es perfecta. Y eso es lo que nos hace y continúa siendo hijos de Dios o un hombre de Dios. Continuando con el versículo 11, dice, sigue. Y ahí la palabra sigue significa correr, específicamente esa palabra es correr más, ir rápidamente detrás de, perseguir. Y la idea es como cuando uno dice, ok, voy a llegar allá y no voy a parar hasta llegar allá. Es como ir jugando una carrera para ganar y al final alcanzar un objetivo. Por ejemplo, decir, híjole, voy a ir hasta allá, a aquella puerta y voy a llegar en 30 segundos. Y hay que correr, y hay que ir así. Esa es la palabra que está diciendo. Entonces, hay que correr de esa manera, hay que seguir de esa manera la justicia. Hay que seguir así la piedad. Hay que seguir corriendo así con fuerza la fe. Hay que seguir el amor, hay que seguir la paciencia, hay que seguir la mansedumbre. Y uno dice, wow, debe ser cansado seguir las cosas de esa manera. ¿Y saben qué? Es cansado porque constantemente tenemos que estar renovando nuestro entendimiento, estar en un espíritu de humildad, en un espíritu de estar sensible a la palabra de Dios. Porque si no estamos sensibles, hermanos, lo que vamos a estar haciendo, vamos a querer estar oyendo cosas que no debemos de estar oyendo. Podemos estar viendo cosas que no debemos de estar viendo. Y si no estamos sensibles a la palabra, entonces simplemente bien fácil que uno se desvía. Dice, ah, no, vi eso y no pasó nada. Ay, ni sentí nada. ¿Por qué? Porque nos estamos desviando, alejando. Pero si estamos caminando como un hombre de Dios, vemos algo mal y uno dice, apaga eso, apaguen eso, por favor. O no le cambia la televisión. O uno corre, huye. Y entonces un hombre de Dios corre detrás de la justicia, por decirlo de esa manera. O sea, sigue la justicia. Y justicia significa estar bien con Dios. Tener un corazón recto delante de Dios. Una persona que se ha acercado al Señor a través de Jesucristo, se ha entregado totalmente y le ha dicho, Señor, entra en mi corazón, ya no puedo estar así. Ya no puedo seguir adelante. Entra en mi corazón, me rindo total. Ahí es ese punto de estar ahí. Filipenses 1:1. Versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Es nada más por medio de Jesucristo, hermanos, que podemos tener justicia. Y esto es para la gloria y alabanza de Dios. Porque si no ponemos a Jesucristo, o si no venimos a Dios a través de Jesucristo, vamos a seguir siendo religiosos, o vamos a seguir siendo una tradición que nos enseñaron, y simplemente no va a pasar nada. No va a haber ese encuentro con Dios. No vamos a poder estar bien con Dios. Porque vamos a estar poniendo algo que está entre Dios y nosotros. Pero a través de Jesucristo es el camino para llegar a Dios. Amén. Entonces, estar bien con Dios es simplemente estar reconciliados con Dios. Como dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 en adelante. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, una persona se entrega a Cristo, dice que nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Y aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Jesucristo. o por medio de Cristo, que nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, o sea, de ir y compartir y predicar el Evangelio. Esa es la palabra de reconciliación, la palabra que nos lleva a tener esa justicia, que estamos bien con Dios, tenemos un corazón recto delante de Dios, y no hay mentira, no se pueden doblar las reglas, por decirlo de esa manera. Lo que es, porque es la verdad, y nosotros nos basamos a la palabra. Entonces dicen, ¿cómo un Dios que ama puede haber tantas muertes, o puede haber guerras, o por qué desaparecía tantos pueblos? Y uno dice, porque Dios es Dios, y él creó todo. Pero el punto es que es la rebeldía ante Dios, y es el punto que ahorita estamos en este mundo. Ahorita en estos tiempos estamos la rebeldía a Dios, la rebeldía al Dios que simplemente es injusticia, es la injusticia que ha venido, y todo es injusto, y ahora todo lo que es injusto, todo lo que no es recto delante de Dios, ahora es bueno. Entonces, el punto para poder caminar en justicia, correr detrás de la justicia, tenemos que ser vestidos del nuevo hombre. Como dice en Efesios capítulo 4, versículo 24, dice, vestidos del nuevo hombre, de ese nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Recuerden, cada vez que salgamos en las mañanas tenemos que vestirnos del nuevo hombre. ¿Cómo nos vestimos? Leer la palabra, orar. A veces uno no puede, a veces uno sale corriendo, a veces, pero por lo menos ya cuando dejan a los niños en la escuela, ya cuando le dan el desayuno a su esposo porque se va a trabajar, o el esposo ya cuando llega al trabajo, debemos de tener un momento para, y no tiene que ser así, hermanos, ahora hoy no hice nada, ay, ¿qué va a pasar? Pero darnos cuenta de que sin Dios el día nos va a ir mal, y vamos a tener situaciones. Entonces, mejor para antes que llegue esa situación, Señor, este día te lo entrego, Señor, ayúdame, lo pongo todo a ti, protégeme, guíame, Señor, guárdame de ahí, como el Señor lo vaya guiando. Es todo lo que se necesita, pero tenemos que tener esa comunión diariamente con Dios. Si no la tenemos con Dios, entonces va a ser difícil, hermanos, de ser justos. Más bien nos vamos a ir con los que andan caminando en injusticia, que de todo se quejan, que quieren que todas las cosas salgan a su manera de ellos, y en realidad así no son las cosas. En Mateo capítulo 5, versículo 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y nosotros somos saciados cuando tenemos esa necesidad, que sentimos que, ay, algo me está pasando ahora. Vamos a la palabra, nos ponemos en nuestras rodillas, oramos delante de Dios, y esa hambre, esa sed que tenemos, se nos llena. Caminamos de una manera ya más tranquilos, ya sin caos, como el caos que anda afuera, y al final de cuentas, uno puede estar pasando por situaciones, pero la gente dice, ¿y tú, mira, tan tranquilo? ¿Por qué? Porque somos bienaventurados, porque tenemos hambre y sed de justicia, y sabemos, nos damos cuenta que estamos necesitados, y vamos al Señor así, arrodillados, necesitados, y seremos saciados. Seremos llenos de lo que necesitamos en ese momento. Un hombre de Dios corre detrás de la piedad, o sea, sigue la piedad. La piedad es alguien que se dedica y se entrega totalmente a Dios, que cumple sus mandamientos o trata de cumplir los mandamientos lo más que puede, vive como un hijo de Dios, tiene compasión, tiene misericordia, tiene amor, y vive de una manera en reverencia a Dios, teniendo temor de Dios y tratando de ser obediente. En Tito, capítulo 2, versículo 11, perdón, 12 y 13, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, recuerden, la impiedad es lo opositivo a la piedad, esa es la impiedad, esos son los deseos mundanos. O sea, dice que enseñándonos que renunciando a la impiedad, que son los deseos mundanos, vivamos en este siglo o en esta época, en este tiempo, justicia y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Uno dice, wow, vivir en reverencia a Dios, ¿cómo es eso? ¿Cómo podemos vivir en reverencia a Dios? Pues simplemente, una vez más, tenemos que vestirnos del nuevo hombre, que hemos sido creados en la justicia de Dios. Simplemente, vestirnos, tomar toda la armadura. Y pues ya saben lo que es toda la armadura. Es la manera que podemos vivir en reverencia, en temor a Dios. También en Colosenses 3:2 dice, poner la mira, o sea, pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos enfocamos o nos concentramos en situaciones que están pasando aquí en el mundo, la política, cómo está la economía, todo lo que es de este mundo, todo lo que se va a quedar aquí, todo lo que se va a quemar? Y nos enfocamos tanto en eso que al final se nos olvida de ver para arriba. Es que nuestro problema lo vemos aquí, pero no, es no, porque no estamos viendo para arriba. Y si vemos para arriba, vemos al gigante que, ay, que nos quiere venir, nos quiere destruir, pero hay que seguir mirando más para arriba, porque ahí es donde vemos a Dios. Ahí es donde ponemos esa mirada, en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, en las cosas divinas, en las cosas eternas, no en las cosas temporales que estamos aquí. Después sigue la fe. La fe es correr detrás de la fe, y la fe es creer y simplemente tratar lo mejor que uno pueda de ser fiel. Aprender a confiar en Dios. Cada día, cada día, cada día. ¿Saben ustedes, hermanos, que si no ejercitamos nuestra fe, si no confiamos más en Dios y más en Dios y más en Dios, la fe no crece? La fe es como un músculo. Estamos haciendo fuerzas y en cuanto más hagamos fuerzas, nuestra fe va a crecer, va a crecer, va a crecer. Y esa fe tiene o es totalmente dependiente de Dios. Viene totalmente de Dios. Dios a todos nos dio esa fe. El problema o la situación es que cada uno de nosotros tiene que ejercitar más la fe. ¿Cuántos de ustedes han hecho cosas por fe que dicen, esto está loco, no sé, pero me voy a aventar, lo voy a hacer, porque por fe lo voy a hacer? Y son cosas que van conforme a la palabra. ¿Y qué no llega a Dios y Dios simplemente bendice y abre puertas y simplemente protege y simplemente hace lo que va a hacer? Ahí es cuando esa fe crece. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2, dice, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. También Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo fiel poniéndome en el ministerio. Estando hermanos en el ministerio, recuerden, aquí Pablo le estaba hablando a Timoteo. Y cuando uno comienza el ministerio, en realidad no sabe muchas cosas, uno está aprendiendo. Pero Dios simplemente lo va llevando a uno de una manera que uno va caminando y como que uno va diciendo, uno quiere jalar para acá y como que Dios va para acá. Porque Dios ha visto el corazón de las personas. Ustedes en su matrimonio, muchos esposos hemos cometido errores. Tal vez esposas han cometido errores. Pero en esa fe que le ponen, que ponen toda su fe en el Señor, que las cosas van a cambiar, y aunque ustedes o uno diga, bueno, voy a hacer las cosas de esta manera porque creo que así es, aunque no sean así y aunque vayamos a meter, como se dice, la pata, el Señor lo usa para bien. El Señor nos va guiando, nos va guiando, nos va guiando. Porque al final de cuentas, uno está siendo fiel. Y cuando el Señor a uno lo ve que está siendo fiel, simplemente Él va arreglando la situación, va moviendo, va guiando. Y eso es lo más bonito, hermanos, que ustedes se pueden dar cuenta. Yo sé que muchos de ustedes han pasado eso. Y es Dios el que fortalece, es Dios, porque Él sabe y Él los ha tenido por fieles. Y eso es algo que no debemos de olvidarnos, hermanos, de esa bendición. También un hombre que corre detrás del amor, o sea, que sigue el amor, es un hombre de Dios. Y si un hombre o si una persona va a ir atrás del amor, ¿quién es amor? Dios es amor, Dios es amor. Entonces va a ir detrás de Dios, va a seguir a Dios. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice, amados, dice, amémonos unos a los otros, porque el amor, ¿de quién es? ¿Es del mundo? No, el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama, dice que no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios es amor. Y si no ama, quiere decir que no ha conocido a Dios. Estábamos platicando con mi esposa esta mañana que veníamos, y dice que hay una película que dice, te va a gustar. Y siempre que me dice que te va a gustar, ya sé que me vas a llorar. Porque últimamente no sé qué me está pasando. Yo creo que la edad, y uno ya es abuelo, y uno ya ve las cosas diferente. No sé qué está pasando, hola, no sé. Pero el punto es de que le digo, ¿me vas a llorar? Y dice, no me dice nada, pero Jesse dice, ajá. Ajá, ajá, y empieza. Y luego digo, ok, ¿te hizo llorar a ti, Jesse? Y dice, No me acuerdo qué dijo, pero parece que dijo que ya mero, o que sí. O los hombres que no han llorado, que no lloran, son bien machos. Cuando uno llega y se siente así con su corazón, que le da compasión, le da templanza, le da compasión de lo que está viendo, es cuando nos acercamos más a Dios, hermanos. Porque el corazón, ahí ya bajamos la guardia, ya no somos así muy creídos, ¿qué van a decir? Yo soy así, yo no lloro, yo soy fuerte. Pero cuando bajamos toda la guardia, nos humillamos delante de Dios, Dios es amor. Y cuando vemos cosas ternuras, cosas amorosas, que hasta un comercial de McDonald's, de no sé, que se levantan en la mañana, que se abrazan, que aquí está tu desayuno, y yo estoy ahí. Yo sé que algo me está pasando, ¿no? Pero el punto es de que esas cosas cuando son tiernas, cuando el corazón se toca, es porque Dios es amor, hermanos. Y cuando vemos cosas que tienen algo que ver con amor, que es algo triste que está sucediendo y que ay, no está ahí, Dios es amor. El que no, y yo no estoy diciendo que porque soy llorón conozco más a Dios que ustedes, que no lloran. No estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo que es un momento de ternura, de mansedumbre, de humildad, de unos sentimientos que el Señor a uno se los da, y es algo que uno se acerca a Dios de alguna manera. No quiero que sean llorones, para acercarse a Dios, pero es un momento de ternura, yo así lo pondría. En Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 12, dice que le pedimos al Señor que aumente y multiplique el amor que tienen los unos por otros, y que ustedes se amen unos a otros, así como nosotros los amamos a ustedes. Fíjense lo interesante, Pablo escribiéndole a los hermanos de Tesalónica, le dice, le hemos pedido al Señor que aumente y multiplique el amor que tienen unos por otros. ¿Es fácil amar a una persona, hermanos? La verdad, ¿es fácil amar a una persona? No, no es fácil amar a una persona. Más bien nuestra naturaleza pecaminosa, caída, no nos deja amar a alguien. Los niños chiquitos que no saben nada, que no saben nada, ellos antes de ser amigos, antes de jugar juntos, antes de ser amigos, ¿qué pasa? Se muerden unos a otros, se arañan, o se pellizcan, se pegan unos a otros, se empujan unos a otros. Es nuestra naturaleza caída. Así somos, así vamos creciendo. Son pecadorcitos chiquitos, vamos creciendo, se van haciendo pecadores más grandes. Pero es tan importante, como Pablo decía, que se amen unos a otros. Ahora, cuando venimos a los caminos del Señor, ¿amamos a todas las personas? No, es difícil. Tenemos que estar acordándonos que tenemos que amar al prójimo, a la persona que está en la calle, amar a las personas. Entonces, es algo tan importante. Y fíjense lo complicado de esto. Dice que el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Entonces, Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica, dice, hermanos, le estamos pidiendo, estamos orando al Señor para que aumente y multiplique el amor que tienen ustedes entre unos a los otros y por todos, para que ustedes se amen unos a otros, así como nosotros los amamos a ustedes. Jesús dice que un nuevo mandamiento nos da en Juan capítulo 13, versículo 34. ¿Y cuál es ese nuevo mandamiento? Pues dice que se amen unos a otros. ¿Cómo? Pues como yo los he amado a ustedes, que también os améis unos a otros. Dice, y en esto conocerán que todos son mis discípulos. ¿La gente cómo se va a dar cuenta que son discípulos de Jesús? Que se amen unos a otros, que tengan amor unos a otros. Continuando, la paciencia, correr detrás de la paciencia. Paciencia es estar firme y soportar y perseverar. ¿Cuántos de aquí tienen paciencia? Ya saben, ¿verdad? Porque la semana pasada estuvimos hablando también de la paciencia. Pues Santiago habla cuál es el resultado de tener esa paciencia. Es bien importante la paciencia en nuestras vidas. Bien importante. En Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice, hermanos míos, dice, hermanos, tengan por sumo gozo. O sea, dice, alégrense, hermanos, cuando os halléis, o sea, cuando enfrenten diversas pruebas, o se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Recuerden, para saber cómo estamos en nuestra fe, se tiene que producir la paciencia. Para que esa paciencia, su obra se llene, o sea, se termine, sea completa, para ser perfectos y cabales. Para ser perfectos y cabales. y que no nos falte cosa alguna. O sea que es necesaria la paciencia. En Hebreos capítulo 10, versículo 36, dice, porque es necesaria la paciencia. ¿Por qué es necesaria? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Y ya saben, ¿no? Lo vimos la semana pasada, la paciencia trae tribulación y pruebas, y al final de cuentas llega un punto donde es lo que todos necesitamos. Entonces, hay que no estar orando por paciencia. Pero el punto es de que hay que tener gozo cuando enfrentemos diferentes pruebas que vienen a uno. Porque esa prueba va a ser la que va a producir que tengamos esa fe. O sea, se produce la fe. Y muchos de nosotros los que hemos pasado por situaciones que pierden el trabajo, que no encuentran trabajo, son situaciones difíciles, ¿verdad que nuestra fe crece? Crece nuestra fe. Porque nos hallamos en esa situación donde estamos en pruebas, estamos siendo probados, y ahí es donde la fe va creciendo, va creciendo, va creciendo, y esa fe es la que produce la paciencia. Entonces, si no tenemos paciencia, hermanos, es que nos falta fe. Y si queremos tener fe, hay que tener paciencia, y si queremos tener paciencia, hay que pasar por pruebas y por tribulaciones. O sea que, al final de cuentas, todo es bueno. Hay que correr detrás de la mansedumbre. La mansedumbre, ese es el último. Mansedumbre es ser gentil, tierno, humilde, suave, considerado, pero a la vez firme, y su sí es sí y su no es no. Mansedumbre viene de manso, de alguien manso. Y la ilustración clásica que siempre hemos escuchado es de esos caballos de pura sangre fuertes que corren. Cuando son mansos es porque han sido, ¿cómo se puede decir? Domados, han sido domados. Entonces están en un sentido, en un tipo de manso, es manso, está en mansedumbre. Sabiendo que es fuerte y si lo ponen a bailar, se sube el jinete y empieza ahí. Él si no quiere bailar, no baila y brinca, corre y lo tumba y sigue. Y el punto es que esa es la imagen, ¿no? Pero Jesús fue manso. Fue manso porque fue gentil, tierno, humilde, suave y considerado. Pero a la vez fue firme. A veces uno dice, wow, es que es muy corajudo. Hay que ser firmes con amor, hermanos. Hay que ser gentiles también, hay que ser humildes. Y la mansedumbre es parte del fruto del Espíritu, que es el amor, y ahí viene toda la serie de templanza, pero es parte del fruto. Entonces, Jesús dijo en Mateo 11, versículo 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y si aprendemos a ser mansos y humildes, dice que vamos a hallar descanso en nuestras almas. Bien importante. Dice, aprendan de mí, soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Un hombre de Dios también pelea la buena batalla de fe. Pelea la buena batalla de fe. Versículo 12. Se esfuerza y lucha hasta llegar a casa, hasta llegar al cielo, hasta llegar hasta nuestro destino. Versículo 12 dice, pelea la buena batalla de fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Este es un cuadro, hermanos, o una ilustración de como de una competencia, llegar a un punto y ganar. Pelea significa, fíjense lo que significa, es agonizar, batallar, luchar, contender, o luchar para ganar ese premio, y está relacionado con el deporte. ¿Han visto finales de fútbol o de cualquier deporte? Que cómo están luchando, están peleando, están agonizando, están viendo el reloj, porque alguien quiere ganar, alguien tiene que ganar. Entonces, esa es la ilustración que está diciendo aquí. Alguien dijo, los que quieren llegar al cielo deben abrirse camino hasta ahí, hasta el cielo. Van a encontrar en el camino conflictos, corrupción, tentación y todo el poder de las tinieblas que se oponen en su camino. Es una batalla, es una buena causa y un buen propósito. Y al final van a llegar y van a recibir la corona. ¿Y qué no es así en nuestro caminar, hermanos? Es una batalla. Debemos abrirnos camino de no, allá no me conviene, aquí sí me conviene, porque allá no sé, puedo caer en pecado, no, eso ya no hago, entonces voy por aquí. Uno va con el camino. En ese camino va a haber conflictos, corrupción, tentación y todo que viene en contra de nosotros. O sea, el poder de las tinieblas. Y se oponen en nuestro caminar. Entonces es una batalla. Jesús dijo en Mateo 10, 22. Dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, dice. Me siguen a mí porque son hijos de Dios, van a ser aborrecidos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. También, según de Timoteo 2:4, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, en los afanes de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, que es nuestro Dios Padre. También en 1 de Corintios 9:24, y esta es la imagen, la ilustración, dice, ¿no sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno, dice, solamente se lleva el premio. Corre de tal manera que lo obtengas. Porque aquel que lucha, una vez más, aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, no nomás por correr, de esta manera peleo, no como golpear al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, hablando de lo que es la lucha, de lo que tenemos que estarnos cuidando, protegiendo, peleando esa batalla de la fe. En Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? Si sembramos melones, ¿van a salir melones o sandías? ¿Qué van a salir? Melones, ¿verdad? O sea, lo que estamos sembrando. Si estamos sembrando para la carne, de la carne vamos a segar corrupción. Corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Hay que pelear la buena batalla. El hombre de Dios también guarda este encargo. Ya vamos a terminar, hermanos. Y ahí vamos a leer del versículo 13 al 16. Y aquí Pablo nos da tres razones, o le da a Timoteo tres razones para guardar esos mandamientos. ¿Por qué? Pues porque Dios da la vida y da su testimonio. Versículo 13. Dice, te mando, o sea, le está ordenando, le está dando un mandamiento delante de Dios. Delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y si recuerdan, en Juan capítulo 18, Pilato le pregunta a Jesús. Pilato era el gobernador de Judea entre los años 26 al 36, después de Cristo. Y viene y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús, fíjense lo que le responde. Le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos. Pero mi reino, fíjense, dice, no le está negando, dice, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey? Y Jesús le respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y él va a regresar porque él para eso vino para morir por todos nosotros, para todo aquel que crea. Vino para darnos vida eterna y va a regresar. Continuando, versículo 14, dice que guardes estos mandamientos sin mancha ni reprensión. O sea, guarda esos mandamientos de manera que nadie te pueda criticar. Básicamente está diciendo eso. O sea, que ante los ojos de la gente no te puedan reprochar nada. Que no te puedan criticar nada de ti porque eres un ministro joven, eres un pastor joven. Y la manera que estás caminando, Timoteo, debes de cuidarte, debes de protegerte, debes de guardar este mandamiento. Que nadie te pueda criticar. Y continuar así. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hasta que Él regrese. Versículo 15, el cual a su tiempo mostrará bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores. Gloria a Dios. ¿Qué mandato está hablando aquí? Pues está hablando, hermanos, del mandato que ya leímos, que le dice, huye de las pasiones del amor al dinero, sigue las cosas de Dios y pelea la buena batalla. Ese era el mandato que le estaba diciendo. Continuando con el versículo 16, ¿por qué guardar el mandato? Porque solamente Jesús puede ver la gloria de Dios Padre. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, ya lo estudiamos hace muchas semanas atrás, dice que nada más hay un solo mediador y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese mediador? Ese mediador es Jesucristo. Nada más Jesucristo. Y Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el se puede decir, el Dios de todos los dioses, dioses con minúscula, reyes también con minúscula y señores con minúscula. Pero a través de eso es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces es algo que no se nos debe de olvidar, hermanos, que es a través de Jesucristo, no es a través de lo que estamos haciendo, a través de lo que de tradiciones que crecimos, no es a través de vírgenes, de santos, de iglesias, de bautismos, o sea, es nada más a través de Jesucristo. Continuando, versículo 6 dice, el único que tiene la inmortalidad, los santos, ¿viven los santos o resucitaron los santos? No, ninguna virgen tampoco ha resucitado. Entonces, es el único que tiene la inmortalidad. O sea, que nunca muere, nunca ha muerto. Sí, murió, pero resucitó. Quiere decir que nunca puede morir. Que habita en la luz, y eso me encanta, hermanos, en la luz inaccesible. O sea, quiere decir que vive en la luz. Ustedes imagínense, prende la luz, ahí está Dios. Uno dice, bueno, un rayo de luz, ahí está Dios. Es increíble. Se ponen a pensar un ratito y dicen, ¿dónde hay luz? ¿Será que por eso los mayas o los aztecas decían que su Dios era el sol? Pónganse a pensar. Y yo venía y pensaba. Un rayo del cielo es luz. Ay, son los dioses, están enojados. Para que llueva, para que podamos comer. Hay que hacer esto para los dioses. Todo ese Dios desconocido, ese Dios que Pablo decía, hey, déjenles, digo de ese Dios que le tiene este monumento. Los dioses de nuestros antepasados, de los aztecas, mayas, incas, toltecas, todas las tribus de antes. Ese Dios es el único Dios, el que habita en la luz, hermanos. Por eso hacían tantas cosas y por eso buscaban ese Dios, porque Dios a todos nos ha creado con esa necesidad de estar en paz con Dios, de venir y ponernos frente a frente con Dios y darle a Él la gloria y todo el honor, porque Él es el único que se lo merece. Pónganse a pensar en eso. Entonces, continuando, dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Eso es lo más increíble. ¿Cómo es que nosotros podemos estar siguiendo a alguien que no hemos visto? Porque está en nosotros ya. La palabra nos llena, nos quita la sed, o sea, nos sentimos llenos, ahora sí que nos sentimos completos, nos podemos estar simplemente saciados. Y antes veíamos a los dioses, a los santos, a los que veníamos y les damos devoción, y nos sentíamos más vacíos que nada. Eso es lo increíble, eso es lo precioso de lo que es el Evangelio, que es un Dios viviente, que habita en nosotros. ¿Quién es Dios aquí en el mundo? O sea, ¿nosotros somos qué? Las manos, los pies, los ojos. Somos la iglesia, nosotros somos. Por eso es tan importante que la manera que estamos caminando, lo que estamos haciendo, es que debemos demostrar el amor, porque Dios es amor. Y parte de todo el punto es que si nos amamos unos a otros y amamos como Dios nos ha amado, entonces dicen, wow, es de Dios. Este mundo lo que necesita es más amor, pero no amor del de los hippies, amor y paz y ese tipo de amor que llegaba, que pasó y amor. No, es amor, el amor de Dios. Que todos los hijos de Dios, todos nosotros que tenemos al Señor en nuestro corazón, que habita en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, mostráramos todo ese amor. Imagínense, todo cambiaría. El amor cubre multitud de ¿qué? De pecados, pónganse a pensar. Que salimos por las calles y, ay, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo estás? Siempre te veía pasar, déjate saludo y así. Ay, ese, ¿qué le pasó? Está loco. No importa. Tener ese amor genuino por las personas. No hemos visto a Dios, pero lo estamos siguiendo. Continuando, fíjense lo que sigue diciendo. Dice, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. O sea, el honor y el poder para siempre. De toda la eternidad. De toda la eternidad. Solo Cristo ha visto y puede ver la luz. ¿Por qué? Pues Él es Dios, es parte de la Trinidad, la presencia y la gloria de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. O sea, nadie lo ha visto a Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba orando y vino la transfiguración? ¿Se recuerdan? Dios es luz. Dios es luz. La luz es amor, hermanos. Moisés, y ya con esto ahora sí voy a terminar. Moisés saboreó un poquito de la gloria de Dios. Y eso lo pueden leer más, todo lo que pasó. En Éxodo 33, del versículo 18 en adelante, dice, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés hablando, te ruego que muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Y nuestro Padre Celestial dijo más. Dijo, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Imagínense. ¿Cómo nosotros como hijos de Dios podemos hacer que la gente vea a Dios? Ser luz en los lugares de tinieblas. Ser luz. Dios es amor. Obviamente nos va a faltar mucho para tener ese amor que la Biblia nos está diciendo. Pero simplemente ser una luz. Estar en un punto donde si se está hablando negatividad, con sarcasmo, la gente se está quejando, simplemente venir y mostrar la otra moneda. La esperanza que tenemos, el amor y hacerlo en amor. La verdad que nosotros la tenemos. Esa es la manera que podemos simplemente venir y amar a las personas. Y sí, orarle al Señor, como Pablo oraba por los hermanos de Tesalónica. Hermanos, estamos orando por ustedes, para que se amen unos a otros. ¿Saben ustedes, hermanos, que si todas las mañanas, yo no sé sus trabajos, en qué trabajan o qué tipo de compañeros tienen? Algunos sí sé, pero otros no. Si todas las mañanas oráramos por esas personas que están alrededor de nosotros y por nuestros jefes, créanme que las cosas fueran diferentes. Créanme que fueran diferentes. Yo muchas veces, en la mañana, es un programa de deportes. Y llego al trabajo y estoy ahí y como que hay algo. Digo, no, ya tomé café, no tengo hambre, tengo muchas cosas que hacer, pero hay algo que me falta. ¿Qué me falta? No escuché la palabra. No oré. Llego y no estoy pensando en las cosas de arriba. Estoy enfocado en las cosas de aquí de abajo. Entonces, ¿qué sucede? Me desconecto. Porque ahora ya estoy enfocado en lo que va a pasar aquí, quién va a jugar contra quién, y que entrevistaron a fulano, y estoy en las cosas de aquí. Las cosas celestiales las he dejado así por un lado. Y ese es el problema, ese es el punto. El ser un hombre de Dios hay que correr y seguir y alcanzar todo lo que estuvimos leyendo. Porque si no lo hacemos, hermanos, entonces vamos a ser como esos hermanos que dicen, ¿y para eso va la iglesia? Para eso va la iglesia. Y el punto es de que nosotros podamos mostrar, tal vez no como Moisés, pero llegar con una sonrisa y que se muestre ese gozo, en inglés ese glow que bajó con un glow, con un resplandecer. Un resplandecer bajó y para nosotros podía ser llegar sonriendo. A veces llego a trabajar y yo así, y tengo cara ya así, media así fruncida, ¿no? La gente me dice, ¿are you okay? ¿Is everything okay? Y digo, ya. Yeah. Y luego me recuerdo, es que tengo cara de enojado y tengo que hacer así. ¿Y saben qué? Y eso es bien cierto. ¿Cómo nos sentimos? Porque, ¿qué hemos escuchado? Hemos escuchado cosas que nos van a alejar de Dios. Hemos escuchado cosas que no honran a Dios. O simplemente hemos escuchado cosas que ni fu ni fa. A lo mejor estamos oyendo música que en realidad ni son alabanzas, simplemente es música. Entonces, hermanos, el punto es de hay que mostrar, hay que dar testimonio de ese amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y llegar con esa sonrisa resplandeciente. Pero bueno, vamos a darle gracias a Dios y vamos a cerrar. Señor Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tuviste para nosotros, lo que nos dijiste, Señor, esta mañana, Señor. Señor, nos está diciendo que huyamos de esas pasiones carnales, Señor, pero específicamente el amor al dinero. Porque un hombre de Dios huye de esas cosas, Señor. Y Padre, te pedimos que nos ayudes en esos momentos, Señor, que vamos a poder estar decidiendo pecar o no pecar, Señor. Que decidamos de huir, Señor. Que las cosas que estamos siguiendo sean cosas de justicia, de fe, paciencia, estar llenos de piedad, de amor y sobre todo mansedumbre, Padre. Que esas sean las cosas que sigamos, o sea, que sigamos tus cosas, Señor, tus atributos. También, Señor, aprendimos que tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Y, Señor, te pedimos que nos ayudes a darnos esa fortaleza, Señor, para estar luchando, Señor, y poder esforzarnos, Señor, y echar mano a esa vida eterna que está por delante, Señor. Y podamos llegar victoriosos, mi Dios, de la manera como tú ya lo has hecho por nosotros, Señor. Lo único que tenemos que hacer es perseverar. Perseverar y mantener la mirada en ti, Señor. Que es la única manera que vamos a llegar victoriosos, Señor. Y, Señor, te damos gracias porque solamente tú eres el que nos da vida, Señor. Eres nuestro Rey de Reyes. Eres nuestro Señor de Señores, Señor. Y, Padre, te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo, Señor, y por lo que vas a hacer esta semana, Señor. Pedimos, mi Dios, que nos use, Señor, y podamos ser esa luz en nuestros trabajos, que podamos ser esas luces en nuestras familias, con nuestros familiares, y sobre todo, Señor, oh, Padre, que podamos continuar, Señor, buscando tu justicia, tu dulce palabra, tu dulce voz, Señor, y que podamos, Señor, ser esos hermanos que en realidad, Señor, estamos amando a las personas, Señor. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.